Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
1:06, señoras y señores, desde el Gourmet del Corte Inglés en COPE más Sevilla y en este mediodía, desde ahora y hasta las 2, hablamos de fútbol. Lunes, después de un fin de semana futbolístico donde hemos tenido de todo, donde tuvimos ayer un partido increíble en el estadio Benito Villamarín, donde el Betis arrancó jugando con muchos quilates, donde hacía Tello un gran gol, donde después veía el Betis que gracias a los fallos individuales y colectivos en defensa, a la hora de defender, recibía pues el empate a uno, el 1-2, le daba la vuelta a un equipo duro, difícil como es el Girona. Ataque en tromba, en equipo, en bloque, defensa en bloque y muy difícil. Después venía el empate del Betis y al final, in extremis, de penalti, perfecto, de un líder. Se está erigiendo para mí un líder, Canales. Con qué templanza, con qué calidad ponía el balón lejos, muy lejos del alcance del portero del Girona. Con este gol, el Betis anotaba 3 puntos, una victoria que la necesitaba, porque ya llevaba varios partidos sin ganar. Y al final, pues la gente, el público, el pueblo salió muy contento de un partido que lo tuvo todo. Tuvo emoción, tuvo goles, tuvo fútbol, tuvo fallos, de todo. En unos instantes vamos a hacer un repaso a ese partido, pero en el barrio sevillista está las cosas, ha sentado muy, muy mal la derrota. ¿Cómo perdió el Sevilla ante el Madrid? Yo siempre digo que si a ti te hacen 5 goles, pero la actitud, el juego, la entrega, ¿qué hace el equipo? Pues mire usted, es que te ha ganado uno que Oltrola, no este, es mejor, ha jugado y es el Real Madrid, pero al final, como perdió el Sevilla, no ha gustado ni mucho menos a los sevillistas, y si el equipo no estuvo bien, porque no estuvo bien en actitud, ni en ganas, ni en juego, ni en nada por el estilo, pues resulta que la cosa estuvo peor todavía en la rueda de prensa de Machín. O sea, Machín quedó retratado en ese día y la verdad que están las cosas mal. No se ha encajado de esa forma porque además Sevilla tenía la oportunidad de ganarle al Madrid, de ponerse por encima, muchas cosas. Así que tenemos cara y cruz de un fin de semana que tenemos de todo. En unos instantes analizamos con toda la redacción aquí en el Gourmet que tenemos, pero también tenemos a, bueno, la primera persona en Sevilla que vive en la casa consistorial, al ayuntamiento, que se llama señor alcalde y que se llama don Juan Espada, y lo tenemos nosotros aquí. Una agenda, he visto parte de la agenda, y es, yo no sé, como los alcaldes. Don Juan, muy buenas, buenos días.
Muy buenos días.
Señor alcalde, muy buenas, gracias por venir aquí a COPE, a COPE más Sevilla, deportes. Ya usted estuvo con nosotros en el Gourmet, en este marco, donde le va a acompañar otro hombre que no sé si tiene estrés o no, si las rebajas le han ido muy bien o no, ahora le preguntamos a don Pedro Cruz. Pero, ¿cómo se lleva esa agenda, que es una trituradora?
Bueno, más que se lleva, se sobrelleva, ¿no? Porque a veces hay días que son muy complicados, ¿no? Se juntan no solo lo que es la gestión o las reuniones propias del gobierno de la ciudad, en el ayuntamiento, pues con servicios internos, con áreas de gestión, sino también, bueno, pues que la actualidad demanda determinadas apariciones en actividades, en congresos, en citas que tiene la ciudad, con lo cual pues te vuelves loco realmente, para que te voy a negar la evidencia, ¿no? Vengo de una mañana de esta reunión, otra reunión. Y ahora pues he venido corriendo, afortunadamente estaba ahí cerquita, con lo cual he podido venir casi de golpe ahí en un salto, ¿no?
Esto es lo que tiene el Gourmet, que es el lugar de encuentro, siempre lo decimos, que está en el sitio. Cuando un alcalde hace juramento, señor Espada, entra la cláusula, como en el fútbol, con la mujer. Decir, no divorcio porque no te voy a ver muy poco, y a los niños igual.
La verdad que si le preguntaran muchas veces a nuestras parejas, seguramente no nos dejarían que aceptáramos determinado tipo de responsabilidades, que es verdad que suponen también muchas renuncias y lógicamente muchas ausencias en el plano familiar. Pero bueno, esto es lo que tiene aceptar una responsabilidad pública, te obliga a dar el máximo en tu actividad y por tanto pues poner por delante los intereses de la ciudad, el estar preocupado permanentemente por cualquier cuestión que suceda en la ciudad, porque esto no tiene horario, esto son 24 horas y 365 días, por tanto hay que estar allá donde debes estar, es tu obligación y hay que hacerlo además muy bien, porque es verdad que una ciudad como esta pues se merece que el gobierno local y que su máximo responsable pues tenga la cabeza muy centrada en lo que tiene que tenerla, ¿no?
Alcalde, antes de entrar en materia con todo y saludar a todo nuestro equipo que tenemos aquí, con el corazón puesto como estamos todos los españoles, cualquier persona que tenga sentimientos, que lo somos todos, con ese niño en ese túnel, ¿tiene usted como político una última hora de cosas que estén pasando alrededor, una buena noticia o cómo está la situación?
No, la verdad que la información hoy día prácticamente está al minuto, ¿no? Y disponemos de ella todos, salvo los equipos que estén allí mismo sobre el terreno, ¿no? Y las autoridades que están al frente de la dirección de ese dispositivo, al que en primer lugar hay que felicitar por el enorme trabajo que están haciendo, un trabajo descomunal y contrarreloj, con unas dificultades además técnicas del terreno que bueno, pues en cada momento van aflorando, además no es posible ni siquiera hacer una previsión absolutamente cierta de lo que te vas encontrando, pero en donde la colaboración además de empresas, de voluntarios, bueno, yo creo que está siendo un ejemplo, ¿no? Dentro de que todavía no veamos desgraciadamente la luz al final de ese túnel y sobre todo a Julen, ¿no? Es lo que ahora mismo nos pasa a todos, ¿no? Esa desazón, esa falta de aliento por tantos días, ¿no? Pero hay que aguantar esa presión y desear que esto pues llegue lo antes posible, ¿no? A su término.
Sí, señor, estamos todo el mundo muy... Don Pedro Cruz, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Va la cosa bien? ¿Usted tiene menos relax? ¿Van bien la rebaja o no?
Hombre, la rebaja afortunadamente van bien. Ahora tenemos el 20% adicional. Nos está haciendo una temperatura que nos ayuda.
El jersey que lleva Oliva tan bonito. No,
bueno, y el chaquetón de plumas que llevas tú, eso espectacular. Sí. ¿Lo has cogido en segunda rebaja ya?
Estaba esperando la tercera, pero ya me he montado la segunda.
No, hombre, yo creo que ya estaba bien, ¿no? Ya estaba bien rebajado, ¿no?
Le está costando al Corte Inglés dinero mi presencia.
Totalmente.
Bueno, tenemos aquí al señor alcalde.
Yo quiero darle, lógicamente, la bienvenida a esta casa, que es la casa de todos los sevillanos, como la definieron, y al número uno de los sevillanos en estos momentos, que es don Juan Espadas, que además lo hacemos a nivel tanto institucional como personal, porque es buen amigo de esta casa, y agradecerle que esté aquí con nosotros.
Muy bien, señor Espada, imagino que con lo que es el fútbol, con lo que mueve el fútbol, que es algo ya increíble, usted como alcalde debe estar contento que tiene a dos equipos metidos en Europa, ¿no? Porque mañana va a estar Fitur, que es donde nosotros movemos a través del turismo nuestra ciudad, pero es que el fútbol, las connotaciones que da el fútbol con dos equipos en Europa, es para estar satisfecho, ¿no?
Sí, yo creo que es el escenario ideal, ¿no? El que hemos buscado siempre y el que, bueno, no siempre se da, ¿no? Y por tanto debemos disfrutarlo, en primer lugar. Todos sabemos que el mundo del fútbol es tensión permanente, cada semana es un empezar y terminar, una semana estamos satisfechos y tenemos una sonrisa en la cara, a la siguiente estamos ya medio depresivos. Bueno, esto es porque es muy pasional, pero el fondo de la cuestión es el que tú dices, ¿no? Que tenemos a dos equipos haciendo una temporada importante, ¿eh? Y con aspiraciones y jugando en tres competiciones, a ver cuántos pueden decir esto, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que la satisfacción, digamos, de estar al frente de una ciudad que tiene capacidad para eso y que luego, oye, los avatares son como son, ¿no? Y hemos visto este fin de semana pues circunstancias muy diferentes en un club y en otro, pero a la semana siguiente pues cambian, ¿no? Y son de otra forma, ¿no? Y en Copa del Rey también lo hemos visto.
Esta semana tenemos Copa del Rey, tenemos dos compromisos, uno con el Barcelona, el otro con el Español, Sevilla contra Barcelona. Y, señor alcalde, ¿no le gustaría tener una final de Copa del Rey aquí? Tenemos el estadio más llamado Olímpico. Uh-huh. Con aquellos 26.000 millones de pesetas que se gastaron en aquella época, donde prácticamente no se le saca nada, ¿sería tan difícil proponer a ese estadio como sede para la final de la Copa del Rey jugarse aquí en Sevilla?
Bueno, sobre ese tema ya sabéis que tanto Federación como los clubes están intentando buscar una solución, un planteamiento nuevo este año. y bueno, vamos a ver cómo finalmente se resuelve, ¿no? Por parte del ayuntamiento y de la ciudad está claro que nos encantaría tener aquí una final de la Copa del Rey, ¿no? Yo creo que los sevillanos sabemos disfrutar ese tipo de evento y si además tenemos a nuestro club, ya no le cuento, ¿no? Pero es una cuestión que en definitiva queda ahora mismo en el margen de maniobra de los clubes y en donde obviamente siempre van a tener el respaldo de la ciudad, el respaldo del ayuntamiento.
¿Será al final el ayuntamiento el que se tenga que quedar con el estadio? Porque el Betis quería marcharse, jugar los partidos para hacer su obra, cometer su obra en el Benito Villamarín, pero no lo puede hacer porque la tribuna del estadio de la Cartuja está mal, hay que hacer una obra. ¿Será el ayuntamiento finalmente el que se va a comer el marrón?
Bueno, ahora mismo, como sabe, está en obras y además el Estadio Olímpico tiene una sociedad que lo gestiona en donde la mayoría la tiene la Junta de Andalucía y por tanto, bueno, pues ahora que se está componiendo el nuevo gobierno andaluz, pues lógicamente también habrá que contar con su opinión, bueno, puede ser de otra manera y como socio mayoritario, ¿no?
¿Qué puede hacer el alcalde en este mundo de fútbol, donde lo que impera y manda son las televisiones, el dinero de las apuestas, mucho dinero, donde la esencia del fútbol y el sentimiento casi está aparcado, pero hay realidades? Me refiero al derbi, superderbi sevillano, que se ponga en fecha Domingo de Ramos, con lo que conlleva la seguridad, los pasos en la calle, las cofradías protestando, pero Tebas es la mano del dinero, clink, clink, caja, y a este le da igual que sea Semana Santa. ¿El alcalde qué dice en torno...?
Bueno, lo he manifestado públicamente ya, ¿no? Yo creo que para nosotros es una fecha muy complicada y que por parte de las autoridades se ha informado y desaconsejado esa fecha como la fecha elegida. Por tanto, creo que no debería dejarse en saco roto la opinión de la subdelegación del Gobierno, la opinión del Ayuntamiento de Sevilla, para organizar los servicios de la manera que merece, en este caso, un derbi de esas características, ¿no? Por tanto, espero que se estén buscando por parte de la Federación una solución y que finalmente haya alternativas, ¿no? No nos corresponde a nosotros, sabemos de la complejidad que manejan los calendarios, ¿no? Y de otro tipo de compromiso desde el punto de vista de lo que hoy mueve el fútbol, que son las televisiones, ¿no? En definitiva. Pero creemos que cuando se quiere se hacen esfuerzos para encontrar alternativas. Uh-huh. Y lo que le pido al presidente es sensibilidad para entender que la ciudad no se toma muy en serio este tipo de eventos y siempre queremos estar a la altura, ¿no? Y para eso hacen falta miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, policía local y otro tipo de servicios de emergencia que la ciudad necesita ese día. Porque tiene los pasos en la calle y porque se vuelca, como no puede ser de otra manera, en su Domingo de Ramos, ¿no? Entonces nos parece que no es muy compatible armonizar todos esos recursos. Los recursos son finitos, no son infinitos.
Uh-huh. Alcalde, ahora vamos a suavizar un poquito con preguntas más fáciles que la que le voy a hacer. Toda la redacción va a preguntar por los deportes que afortunadamente tenemos en Sevilla, son muchos y buenos, por su agenda. Mañana va a estar Fitur, como digo, se va a marchar en breve para Antequera, tenemos la media maratón, todo lo que tenemos en Sevilla, pero dentro de este mundo del fútbol, negocio, poder, capital extranjero, equipos, empresas que se dedican a comprar clubes de fútbol para rentabilizarlo, en algunos casos va bien, en otros casos regular, en otros extremadamente mal. Caso de Valencia, Málaga como ejemplo y demás. Sobre Sevilla son dos equipos que son dos peritas en dulce, son dos caviar. Son el alcalde cuando recibe información en torno a lo que puede ser la compra de un capital extranjero por un equipo sevillano, ¿qué piensa? ¿Qué pasaría?
Hombre, en primer lugar, el alcalde no se puede sustraer a la realidad. Y a la legalidad, estamos hablando de sociedades anónimas, por tanto, lo que ya ha ocurrido en otros clubes, en todo el mundo, pues podría ocurrir en los nuestros, no estamos al margen de esta realidad. Ahora, una cosa es lo que podría suceder y otra lo que nos gustaría que sucediera, ¿no? Y nosotros en esta ciudad vivimos el fútbol mucho más allá de lo que es el negocio, de lo que es, digamos, las grandes empresas y los grandes fondos de inversión que están detrás de muchas operaciones de este tipo. Lo vivimos, lo seguimos viviendo desde una perspectiva mucho más cercana, mucho más familiar, mucho más de sentimiento, y afortunadamente los dos clubes hoy día todavía han conseguido mantener esa afinidad, esa cercanía entre quienes son sus accionistas y la realidad de su ciudad. No nos gustaría perder eso, creo que hablo en nombre de la inmensa mayoría de los sevillanos, ¿no? Nos gustaría que nuestros clubes siguieran manteniendo esa fidelidad. La ciudad y su ayuntamiento lo que puede hacer lo está haciendo. Es decir, si aquí vienen empresas a especular, en este caso con terrenos, nosotros vamos a decir no. Si,
o sea, hablamos Ramón Sánchez Pizjuán, hablamos Ciudad Deportiva, Benito Villamarés, Ciudad Deportiva. En el área de urbanismo, ¿cómo está contemplado?
Para suelo, para uso deportivo, es decir, mire usted, lo dijimos recientemente en una moción que se llevó a pleno, en este caso ha habido iniciativa por parte de pequeños accionistas que nos manifestaban su temor, su incertidumbre. Nosotros planteamos en primer término que no queremos entrometernos en lo que es el debate de una asamblea de socios o la realidad de una sociedad anónima, faltaría más. Y por tanto queríamos dejar a salvo ese espacio, que no es el nuestro, con el que sí nos pudiera corresponder en el momento que se produjera algún tipo de intento, alarma o iniciativa. Si bien es cierto que lo que aprobamos finalmente fue algo que, por ser obvio, no deja de ser, en estos momentos parece un mensaje claro a navegantes, ¿no? Que es decir, mire, lo que en este momento tiene una calificación como uso deportivo, que son los terrenos, en este caso ligados al Estadio Sánchez Pizjuán y a la Ciudad Deportiva, a juicio de esta corporación municipal, es así y va a seguirlo siendo de manera terminante. Es decir, que nadie se plantee otras hipótesis en términos de estar interesado o no en hablar de compraventa de acciones, porque al menos esa, que desde el punto de vista urbanístico le corresponde al Ayuntamiento de Sevilla, en estos momentos le puedo garantizar que no va a estar sobre la mesa. Por tanto, creo que si de alguna manera contribuimos a que ese no sea el elemento, que ese no sea el elemento para entrar en otro tipo de inversiones, pues creo que habremos hecho un buen favor a lo que es, en definitiva, el sentimiento y el corazón del sevillismo en este caso. Por otra parte, mire, lo que no vamos a entrar en lo que nos gustaría o dejara de gustar. El propietario de unas acciones tiene derecho a poderlas vender, en este caso, a quien corresponda. Otra cuestión es lo que se debata en las asambleas de socios y lo que se decida entre ellos, que es el lugar, lógicamente, natural para hacerlo, ¿no?
Más claro no se puede decir, más alto quizás, pero más claro no. Más alto no conviene porque viene de una rueda de prensa, dejamos al alcalde un poquito que tome agua, que se refresque, está ininterrumpidamente, ahora seguimos, tenemos muchas cosas. Pero Oliva, hay que preguntar, ¿cómo está el Sevilla por dentro hoy, después de ver la imagen que vimos frente al Madrid con esa derrota?
Bueno, ha salido tocado el Sevilla de último enfrentamiento ante el Real Madrid, porque todas las sospechas que podíamos tener sobre lo mal que suele afrontar este tipo de partidos del Sevilla se volvieron a confirmar el sábado y dio una malísima imagen que deja un poco tocado al equipo en este momento de la temporada y que creo que viene a confirmar que el Sevilla está en un bache, importante y fuera de casa no da la talla en este tipo de escenarios tampoco. Estuvo muy por debajo del Real Madrid y además creo que la dirección de partido de Pablo Machín también fue bastante deficiente, realizando cambios un poco incomprensibles, eso de quitar a tus dos delanteros cuando el partido todavía está por definir, es algo que no tiene demasiada explicación. Y lógicamente hay críticas hacia la figura del entrenador y la sospecha, o creo que la certeza, de que el Sevilla está en un momento delicado de la temporada, que tiene que volverse a rehacer porque no hay tiempo para la pausa aquí. Hoy ha descansado el equipo, pero el miércoles tiene aquí al Barcelona, que ya con Messi descansado, que no jugó ayer de inicio del partido de Liga ante el Leganés, pero que sí trae una baja que creo que es importante. No es Messi la baja, pero que no venga Dembélé, que tiene para 15 días por un esguince del tobillo que se produjo en el partido de ayer, creo que es una buena noticia porque es un buen futbolista también el francés.
Ahora hablamos del mercado de invierno, Víctor, pero dentro de esa secuela que ha dejado, está la afición bastante decepcionada, ¿verdad? Se esperaba otra actitud, otro partido.
Hombre, al que vimos. Es que lo del Sevilla en el Bernabéu ya pasa, como decimos por aquí, de castaño oscuro. O sea, 12 derrotas consecutivas y protagonizando espectáculos lamentables como el que protagonizó el otro día el equipo, con una imagen de equipo menor, con un entrenador absolutamente desquiciado, porque no es normal que el entrenador del Sevilla Fútbol Club, pentacampeón de Europa, quite a los dos delanteros y termine el partido con Carrizo con Carrizo echándole la pelota atrás, o sea, entrenador menor, equipo menor, y eso la afición no lo perdona. Al entrenador se le ha atascado el equipo. El entrenador le tiene que dar una vuelta al equipo. El entrenador tiene un problema en la banda izquierda. El entrenador sigue apostando por un sistema que a día de hoy no tiene sentido, porque jugar con tres atrás cuando los laterales no suben. El otro día Navarro no subió ni una vez, y Escudero no, o sea, es que pierde un hombre en el centro del campo. Y creo que lo de Banega, Vázquez y Sarabia lo tiene que arreglar. Ya lo hemos vivido en otras épocas con Rakiti. Al final tuvo que jugar Krychowia y enviar al centro del campo, hay que meterle, porque así es como han llegado los títulos y las victorias del Sevilla, hay que meterle fuerza. Y Banega, Vázquez y Sarabia no se sostiene, le tiene que dar una vuelta de tuerca. Y sobre todo los cambios. Creo que el entrenador ha salido muy tocado del Bernabéu, unos cambios absolutamente incomprensible.
Retratado quizás, ¿no? Es que le ha quedado Machín.
Hombre, teniendo en cuenta que el eje del equipo es el centro del campo y que no cambió a ninguno de los tres futbolistas, ni a Banega, ni a Sarabia, ni al Mudo Vázquez, y quitó a los dos delanteros, yo creo que ahí el entrenador no estuvo nada bien. Y ese partido, la verdad es que creo que le ha hecho, no daño, pero a la afición, la verdad, que se ha enfadado bastante con el técnico. Y no solo por el partido, sino también por la comparecencia de prensa posterior. En la comparecencia de prensa posterior dice que compitieron 80 minutos. Es decir, competir 80 minutos, que es meterte atrás y que no te metan un gol, porque el Madrid merodeó el área durante toda la segunda parte. Es cierto que Baslik no tuvo muchas intervenciones, pero se mascaba el gol, porque se mascaba. El Sevilla no llegó ni una vez al área en toda la segunda parte, y eso era muy complicado, y tiene que hacer algo el entrenador, igual que lo hizo cuando perdió contra el Betis y ante el Getafe, que dio esa vuelta de tuerca, que metió a Banega por delante de la defensa y cambió un poco el sistema también. Pues tiene que hacer algo ahora, no sé si cambiar el sistema, si meter a otro tipo de futbolistas, pero algo tiene que hacer para que el equipo tenga ese impulso motivacional que le dio tras esas dos derrotas.
Le pido a nuestro alcalde, que en el momento que quiere intervenir, tiene el micrófono abierto y me ayude un poquito en el programa, en la confección del programa. Ahora vos, Caña, no, Oliva, si, quería si apuntar
está,
algo.
No, si está Cristiano el sábado, le caen otros cinco al sí. Sevilla. O sea, si el Madrid tiene un goleador el sábado, el guión era de goleada del Real Madrid. Yo no tengo una visión tan catastrofista como la que tienen mis queridos compañeros.
No, tu colmillo blanco sobre tu
Víctor. No, yo creo que...
Yo estoy muy de acuerdo con Víctor.
No creo que haya que desmontar el sistema, que haya que cambiar, porque yo creo que si tiene que tocar tecla del entrenador, tiene que
claro, un análisis
que darle, partido. Sí, claro. Que creo que tiene que darle algún toquecito al equipo, posiblemente lo de reforzar el centro del campo creo que sea algo necesario, porque se está viendo que el bajón del equipo coincide con el mal momento de jugadores como Banega o Sarabia, que están mal. Banega, cuando está cansado en el sitio en el que juega, es una máquina de perder partidos, pero Banega es recuperable y se recuperará seguramente en semanas. Sarabia, creo que está en un mal momento y creo que sí tiene que tocar pieza al entrenador. Lo de meter a Maduro en el mediocampo, quizás meter a Promes como carrilero en vez de Escudero, que tampoco anda bien, pero no creo que por un bache, que creo que todos coincidimos, que el Sevilla está ahora mismo atascado en este tramo de temporada, haya que desmontar todo un trabajo de Machín, que creo que ha sido un trabajo bastante bueno en los últimos 5 meses. Aunque insisto, ahora mismo tiene el entrenador también que meter un poco el bisturí y cambiar algunas piezas.
A ver, no es el primer bache que soporta Machín. Machín ya metió un patazo y yo creo que dio un petardo el día de la final de la Copa, por ejemplo, en la gestión, en el modo en el que gestionó el equipo fue muy criticado, en la racha en la que perdió el derbi y perdió con el Getafe. Pero sí que es verdad que merece, yo creo, un plus de confianza, porque nunca le han durado estos lazos más de 2-3 partidos, sino que rápidamente ha reaccionado, se ha hecho con las riendas del equipo y ahí están los resultados, ¿no? Pero a mí lo que me decepcionó, aparte de la gestión del partido del otro día de Machín, fueron sus declaraciones después del encuentro. O sea, declaraciones de entrenador pequeño, dando por bueno prácticamente que el equipo hubiera estado metido en el partido hasta el minuto 80. Yo creo que sin darse cuenta de la dimensión que ha alcanzado el Sevilla y casi dando por bueno que le hubiera competido durante un tramo de partido largo al Real Madrid, y sinceramente a mí lo que más me decepcionó, porque creo que él sabe corregir errores y lo ha demostrado, es cómo habló después del partido. Es lo que me llamó más la atención de todo, ¿no?
Ahora vamos a hacer un repaso también de los Bleti en el mercado de invierno, pero no sé, señor Espada, antes hemos tenido alcaldes que se han definido como béticos, sevillistas, o no es usted un hombre muy, muy de fútbol, o le gusta guardar su intimidad.
No, yo...
Vamos
yo
a ver no, si usted tiene en un barrio o en otro sí, más...
No, yo no soy muy futbolero y lo he dicho y lo digo con claridad. Lo que sí es cierto es que mis colores son blanquiverde y lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que si a lo
pero
primero...
Aquí, la Copa no lo había dicho usted.
Sí, no, lo sabe todo el mundo. Sí, si a lo primero le une... pues de alguna manera también la responsabilidad de que no precisamente porque oye uno sea un forofo, un hooligan en este caso de un club, pues lo más prudente es oye pues dejar que el alcalde de la ciudad respalde los éxitos de cualquiera de los dos clubes, que son éxitos de la ciudad y que nos vienen bien a todos, pues lo más prudente, ¿no? De todas formas, en mi casa no se preocupe que ya tengo yo grandísimos aficionados y aficionadas.
Sé de uno que viene claro, vino aquí a la tertulia
y una aficionada sobre todo, porque el muchacho todavía es un poquito más prudente, pero la muchacha es una sevillista furibunda y no deja en este caso títere con cabeza, ¿no? Por lo tanto, no se preocupe que aquí los espadas es lo que
a
la mujer, en este caso a mi hija, le corresponde, ya defiende los colores del club, vamos, una cosa tremenda. Yo ahí lo que voy a estar siempre es prudente en no entrar en otras disquisiciones, sobre todo porque se entienden mal, ¿sabes?
Sí,
o sea, lo le digo.
Sé que
ha habido alcaldes muy futboleros, ¿no? Y mi antecesor además muy sevillista, pero también era prudente a la hora de hacer declaraciones porque no es lógico, ¿no?, que el alcalde se meta en otras valoraciones. Os estoy escuchando con muchísima atención, os podéis imaginar, pero no procede que yo entre por ahí.
Pues vamos a hablar, Ocaña, del Betis. Partido épico, un arranque fenomenal, 1-0, golazo de Tello, el 1-1 un fallo increíble. Barragán y el portero, los dos están ahí muy mal. Viene las tablas, el 1-2 le da la vuelta, otro fallo, y después comienza ya el ataque de artillería. Y al final, 3 puntitos en un partido sufrido ante un buen equipo como es el Girona.
El partido parecía una final, ¿eh? Sí. La verdad es que tuvo absolutamente de todo por la intensidad y el fútbol que desplegaron los dos equipos. Yo saco, igual que del partido ante la Real de vuelta, una lectura muy positiva del Betis, que es que está vivo el Betis hasta el final de los partidos, que compite hasta el final de los partidos, y creo que es el primer paso para después ir incidiendo en las cosas buenas que hace el equipo. También hace muchas malas, ¿eh? Yo creo que ha perdido solidez atrás, que está dando unas facilidades tremendas y para mí hay dos futbolistas, sobre todo, uno que ve cosas que nadie ve en el
Canales,
campo, que es los Celso,
el momento de Canales,
y otro Canales, sí. Lo de Canales es una locura cómo está este chaval después de superar las lesiones y cómo se echó ayer el equipo a la espalda y con la de palos que le he dado y le seguiré dando cuando los merezca. Yo creo que Setién está equivocando algunos nombres en las alineaciones iniciales, como insistir con Javi García de central, que no está ahora mismo al nivel para jugar ahí, o con Sanabria arriba, pero también es verdad, Rafa, que lleva 2 partidos viendo bien el desarrollo de los encuentros.
Hombre, Andrés, qué trabajito te cuesta elogiar al entrenador del Betis, que lo está bordando.
Si me cuando lo elogió, porque Víctor lo está bordando.
Es protegido. Es que te cuesta mucho trabajo elogiar a un entrenador que lo está bordando.
Sale a protegerlo.
Sí, pero siempre pones el pero.
Claro, porque digo que se puede equivocar en algunos nombres y elecciones, que le pase a todos los entrenadores, pero que por lo menos lo está viendo. Los dos cambios de Fedal en los dos últimos partidos y la entrada que le dio ayer a Lainez y a Sergio León, yo creo que fueron un revulsivo para el Betis y que tiene al equipo vivo, también es verdad, porque ayer el Betis termina compitiendo, queriendo y al final llevándose la victoria.
Después hablamos de... Tira, Oliva.
Por rematar un poco, yo mantengo la misma teoría en cuanto a la figura del entrenador, que creo que es un entrenador con un estilo muy definido y además que creo que le viene muy bien a este equipo, y creo que esa intención que tiene de ganar es lo que le lleva ayer al Betis a provocar un penalti, a acabar en área contraria y acabar ganando el partido, porque creo que tiene ese punto de desahogo alentador de no tener miedo. Hay muchos entrenadores en el fútbol, bueno, en todos los conceptos en la vida, ¿no? Hay gente que ante incertidumbre coge el camino del miedo, ¿no?
Como Machín en el Bernabéu.
Bueno, sí, pero me refiero, si me centro en la figura de entrenador del Betis, me parece que tiene ese punto de desahogo de decir, no, voy a por los partidos, me da igual el rival, y eso hace que el equipo acabe en campo contrario, provoque un penalti y acabe ganando el partido. Pero partiendo de esa base, yo creo que el entrenador está rectificando cosas. Y creo que eso es lo que está llevando a que el equipo empiece a sumar elementos que hasta ahora,
o sea, que
no
si
le sumaban.
Si lo borda, querido José Manuel, no, es que rectifica.
Rectifica cosas,
sí. Está abordando.
En el camino.
El Betis termina ayer con 6 tíos metidos
en el
área.
Perdona, en el camino hay más cosas positivas que negativas, pero las negativas está alguna rectificándola. Barragán era un jugador que estaba absolutamente desaprovechado.
Esto es muy largo.
Y bueno, tan largo como que Barragán aparece y Barragán está en un momento excepcional y creo que demuestra que está por delante de Francis. Tello era un jugador que creo que era muy poco utilizado por parte del entrenador y un futbolista que te da mil cosas.
Muy largo.
Tello está jugando y tiene el protagonismo. Voy por dos. Loren, el chaval, no siendo un mega crack, no siendo un delantero brutal, tiene más gol que Sanabria. Bueno, pues lo ha utilizado en Anoeta, lo ha utilizado ayer y ha hecho gol en los dos partidos. Tiene más gol que Sanabria. Pues para mí esos son rectificar pequeños detalles por parte del entrenador que son acierto suyo, que el que rectifica es él, pero ha encontrado el camino de que tenga ahora jugadores que realmente le suman, ¿no?
Yo creo que ayer los cambios favorecen muchísimo
el cambio
al equipo.
Estuvo bien también, por
los
ejemplo.
Los cambios, ese cambio de Fedal...
Y el minuto entrando, en que lo hace, es que
porque,
el otro día en casa
había sangría,
lo hizo en el 87 el cambio.
No tenía el centrocampista defensivo, no lo tenía, y ahí coloca a Javi García de pivote, y ahí para ese pues esa sangría que tenía el Betis por ahí. Pero a mí lo que... Una de las cosas que más me gustó ayer de Setién fue su comparecencia de prensa y que igual que decimos que
también
está mal,
bien, también estuvo bien.
Creo que estuvo bien sobre todo a la hora de hablar de Barragán.
Ya, cuando, ya está diciendo muchas cosas que hizo bien el entrenador.
Sí,
cuando habló de Barragán,
en
que
rueda
tiene
de prensa
fallo,
tampoco le suele gustar a Víctor,
que tiene un fallo garrafal, Barragán cuando la pone atrás y empata al Girona, lo defiende el entrenador y dice una cosa que comentamos nosotros, que lleva 3-4 partidos espectaculares y dio una rueda de prensa para mí de la mejor de la temporada, Quique Setién.
Bueno, pues nuestro invitado de honor en el día de hoy, nuestro alcalde, don Juan Espada, está escuchando muy interesado el diálogo, el debate y demás. No ha tenido que poner orden, no ha habido para eso, pero bueno, otro día traía usted a... no sé si es un martillito, una campanita
el
o algo.
El mazo. No hay, pero bueno, no estaría mal, ¿eh?
Bueno, vamos con cosas locales. Para todos los deportistas que saben que nuestro ayuntamiento mueve. Decían que mañana se van ustedes a Fitur porque es el atractivo del deporte, que mueve muchísimas cosas. Y por ejemplo, comenzamos por la carrera, carrera de turismo. 100.000 dorsales se encuentran ya disponibles por primera vez para las competiciones que conforma el calendario de pruebas deportivas. Media Maratón, Ciudad de Sevilla, que el pasado año dio un salto cualitativo y se convirtió en la mejor de Andalucía con 9.500 corredores, duplicando los de hace 2 años. Esta se presenta mañana, ¿no, señor Espada?
Sí, la verdad es que Fitur se ha convertido en una cita cada año en la que podemos enseñar los progresos de esta ciudad en cuanto a oferta deportiva y la verdad que es una satisfacción. Yo recuerdo el año pasado uno de los temas, aparte de los temas culturales con el año de Murillo, otro de los temas que más fuerza tuvo en la presentación de ciudad fue nuestra oferta deportiva, con una maratón, en este caso con oro de calificación y que se sitúa ahora mismo como la segunda de España, después de la de Valencia, por delante de Madrid o Barcelona, no es decir poco.
Que no es poco.
Que además...
Es como Copen más Sevilla, que está por encima de...
Claro, es decir, que hemos tenido una evolución en que en 3 años hemos ido escalando hasta tener una de las maratones más atractivas de Europa y en donde cada vez más vienen competidores de todo el mundo, en donde se baten marcas, en fin. Yo creo que además no tenemos techo todavía, vamos a seguir creciendo porque es sin duda un elemento importante. Y ocurre igual con la media maratón, ocurre igual con ofertas en este caso y campeonatos deportivos en los que hemos ido consiguiendo galones y sobre todo como consecuencia de que la propia ciudad se ha volcado hacia el deporte. Es decir, para nosotros hoy en Sevilla el deporte es algo ya cotidiano en la vida de los sevillanos.
Ocaña en el maratón Zurich, ¿no?
No, el maratón Zurich, que como dice nuestro alcalde, es que se convierte en uno de los maratones más atractivos para correr, entre otras cosas, también por la topografía de la ciudad, ¿no? Aparte de que es que correr por el centro histórico de Sevilla, es que poder disfrutar del clima, pero además en una ciudad tan plana, tan llana, y en la que se pueden hacer
esa es la clave.
Claro, tan buenos tiempos, claro. Cada vez está atrayendo a más corredores buenos que quieren participar en esta maratón, pero alcalde, es que además creo que se está convirtiendo en Sevilla en la ciudad de los corredores populares. Es que cada vez hay más, yo no sé cómo van a poder controlar esto al final, ¿no?
Es al final también una apuesta de ciudad. Mire, yo recuerdo, permítame el recuerdo infantil, ¿no? Casi. Yo recuerdo el año 85, yo corrí la primera maratón Ciudad de Sevilla. Estaba entonces en la facultad, estaba en segundo de facultad y no, en primero de carrera. Y aquello no había ese contagio, ¿eh? Yo recuerdo que éramos un grupete de amigos, bueno, pues hubo primer maratón.
Que no tiene nada que ver
con esto, va de correr, pues venga, vamos a correr. Y resulta que no, ni sabíamos correr, ni había tanta gente que corriera. Bueno, en el Parque María Luisa alguna gente corría.
Cuando alcalde, algunos todavía corríamos por el Parque María Luisa sin camiseta, eso era algo normal. Y ahora va la gente con unas equipaciones muy modernas.
Ahora hablamos de 50.000 corredores, sí. Hablamos de casi 10.000 dorsales, una cosa.
Pero fíjese que eso no es ni casualidad ni cosa de un día, efectivamente son ya muchos años, pero sobre todo también, fíjese la cantidad de instalaciones deportivas, por ejemplo, que tiene la ciudad hoy. Campos de fútbol, de césped artificial, gimnasios, instalaciones deportivas. Es decir, es que hay mucha gente y sobre todo muchas mujeres haciendo deporte. Muchas mujeres compitiendo en las carreras, en este caso deportivas municipales. Es decir, es al final una fiebre del deporte, que no es más que una fiebre por la salud, en este caso en la ciudad, que ha hecho que muchísima gente practique deporte y que por tanto están razonablemente en actitud de decir, oye, pues voy a correr la media maratón o voy a hacer, no digamos ya la maratón, ¿no? Pero todo eso al final es la consecuencia. Y también tengo que decir que un nivel de profesionalización en la gestión del evento que nos ha puesto en capacidad de competir pues con las ciudades más importantes del mundo. No es fácil, ¿eh? Plantearse 14, 15 mil corredores en una prueba de este tipo, y que luego pues haya resultados, haya marcas, etcétera.
Hombre, yo quiero hacer patria porque...
¿Corre Pedro Cruz algún maratón?
La nocturna del Guadalquivir se generó en esta casa. Siempre se ha dicho que era la carrera nocturna del Corte Inglés. Ahora, bueno, por razones se ha dado a KH7 principal patrocinador, pero seguimos gestionándola nosotros. Y, hombre, y tiene 25.000 dorsales. Hemos llegado a 25.000 dorsales.
Una de las tres más importantes del mundo.
Es una fiesta en la calle, en la ciudad. O sea, la nocturna yo creo que se ha convertido en mucho más, ¿no? que una carrera, ¿no?
Bueno, llena hoteles, como el alcalde sabrá, tenemos siempre overbooking ese fin de semana, y cuando tú se lo cuentas a tus compañeros de Madrid, oye, que es que tengo la nocturna y necesito vuestra ayuda porque tenemos que hacer patrocinios, tenemos que colaborar, pues no se creen que en Sevilla tengamos la tercera carrera más populosa.
Absolutamente.
Y bueno, pues eso es un trabajo, oye, que es la 30ª... bueno, vamos a hacer la 31ª el año que viene,
insisto, que eso,
en septiembre.
Para que lleguemos a esos niveles no solo basta con que la prueba de manera aislada se haya profesionalizado, vaya cogiendo galón. No, la ciudad tiene que contagiarse de todo eso. Tiene que haber gente corriendo por todos lados. Es lo que tú decías antes, ¿no? También el tema de la bici, del carril bici, ha ayudado a todo eso. Esa cultura del deporte, esa cultura de, oye, estar más sano, pues la que hace que luego te aparezcan corredores por todos lados.
Pero el carril bici, alcalde... Hoy voy a ser bueno, Rafael. Yo no suelo elogiar, pero es lo de agarrar bici, para mí es lo mejor que se ha hecho en Sevilla hace muchísimos años, porque además fue, no sé si fue Monteseirín,
sí.
el que, ¿verdad?
Monteseirín,
el que inició, que recibió unos palos tremendos, y yo decía, bueno, vamos a ver si este señor está poniendo esto como en todas las capitales europeas, y es un espectáculo lo del carril bici, un auténtico espectáculo.
Una apuesta de ciudad, fue una apuesta muy valiente, en muy corto espacio de tiempo, estamos hablando de más de 180 kilómetros de carril. Por tanto, no es un carril bici, es carril bici en toda la ciudad, conectando todos los barrios, la apuesta...
Y a los pueblos cercanos.
Lado, ¿no? ¿Sí? Nos está llevando, y se lo digo que me ocupo de manera muy muy directa, ¿no?, de lo que es la promoción internacional de la ciudad. Yo creo que una ciudad que avance, una ciudad con oportunidades, una ciudad que sea atractiva a captar inversiones, tiene una ciudad que permanentemente esté pendiente de salir y contar lo que hacemos, lo que somos. No se puede imaginar cómo el carril bici atrae como experiencia de gestión de ciudad, de capacidad de transformación, de sostenibilidad. Bueno, aquí han venido delegaciones de Estados Unidos, de Inglaterra, de tal, a ver la experiencia, a contarles los pros y contras de cómo la sociedad, la ciudadanía aceptó, se implicó y qué ha supuesto en términos de salud pública. Es decir, el carril bici es mucho más que una serie de kilómetros de carril.
Bueno, ya aprovecho y le hago una petición, porque da gusto cuando uno se pasea por Europa y baja de los trenes y las estaciones.
Yo sabía que Víctor iba a pedir algo.
Hombre, claro, hombre, para eso está el alcalde, para pedirle. Va uno a Francia, Alemania, Holanda y hay sitios, bueno, las bicis allí una detrás
un poquito de un, sí, sitios para dejar las bicis, claro, ¿no?
Hemos empezado por primero en este mandato multiplicar la capacidad de bicicleteros, pero es verdad que cuando uno va, yo recuerdo hace 2 meses, voy a Bruselas con frecuencia y fui a Brujas.
Eso es espectacular.
Brujas, y si llegas, lo recordáis, vas en el tren y vas llegando a la estación, sí, y miras a tu izquierda y dices, bueno, ¿esto qué es? Esto sí, es una masa.
Una masa de bici.
En donde,
claro,
tu pregunta, claro, es, ¿y yo sería capaz de encontrar mi bicicleta, sí, sí, ahí? La encuentro. Esa masa, pues la encuentras, ¿no? Igual pasa en Múnich, pasa en ciudades del norte.
La estación de Ámsterdam, por ejemplo.
Bueno, eso es
Copenhague, ya fuera de lo normal.
Son ciudades, sí, en donde con unas circunstancias climáticas mucho más adversas, incluso en donde la orografía tampoco en algunas de ellas es tan fácil, sin embargo, eso se ha convertido en un estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Yo aspiro a que efectivamente, ahora mismo que ya tenemos un porcentaje de uso de la bicicleta, eso pueda seguir creciendo. En este caso, la gente joven, hay que seguir, ¿eh? Hay que hacer, en este caso, permanentemente concienciación, campaña y tal, y eso generará, evidentemente, que en los espacios universitarios, en los centros de trabajo y, sobre todo, en
Santa
Justa,
donde hay
trenes, efectivamente, y cercanías, pues tengamos la posibilidad de tener ahora, una masa de bicicleteros.
Ahora voy a preguntar al alcalde por algo que es el patinete que está dando, sobre eso, sí, hay que educar en una cosa. Pero antes es necesario siempre, en la radio, desde el Gourmet, pasar por la taquilla que tiene Rafael Carrillo Albornoz en el papel de carrillaje.
Deportes en COPE Sevilla, con Rafael Almansa.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla. Vive este miércoles en el 105.8 de FM, en COPE.es y en la app de COPE a partir de las 9 de la noche, el partido de cuartos de la Copa del Rey, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
Con el patrocinio de Andaluza de Motocicletas, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queralto, Seat Caixamóvil, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
1:47 desde el Gourmet COPE más Sevilla, en una semana que tenemos Copa del Rey. En un instante conoceremos las novedades después del fin de semana de los dos equipos. El miércoles tenemos un partidazo Sevilla-Barcelona. El jueves juega el Betis contra el Español. Pero estamos todavía preguntándole al alcalde cosas relacionadas con el deporte, cosas relacionadas con nuestra ciudad, mejorar y demás. Y don Pedro Cruz, siempre inquieto, tiene más...
No, porque acabéis de tocar un tema que hay tendencia. Nosotros tenemos aquí nuestro propio termómetro de cómo van las cosas y ahora se están vendiendo más patinetes eléctricos que bicicletas. Y entonces, claro, ¿qué posición tiene
el ayuntamiento con este tema? Tocas un tema, además, muy, muy sensible. Parece mentira cómo las modas son capaces, en este caso, de dispararse en un momento determinado. Recuerdo perfectamente hace 6-8 meses que coincidí en una mesa redonda con gente del Ayuntamiento de Barcelona y tal, y me decían, oye, estamos preocupados porque vamos a tener que hacer a prisa corriendo una ordenanza que regule esto, porque, bueno, de buenas a primeras han empezado a aparecer no ya solo gente que compra patinetes eléctricos, no, empresas que van poniendo patinetes eléctricos en la ciudad y que además los dejan en cualquier parte y que esto no está regulado y compite en el espacio público pues con peatón, con bici, el lío, en definitiva, ¿no? Parece mentira en 6 meses cómo ha evolucionado esto, ¿no? Y tú das el dato, me imagino, de las compras de Navidad.
Claro, las compras de Navidad, el patinete eléctrico ha tenido un protagonismo importante.
Bueno, nosotros llevamos un par de meses trabajando, como otras grandes ciudades, en un desarrollo y en una regulación, porque lo primero que hay que generar es seguridad.
Eso es, para que no moleste
espacio,
y para que no,
¿no?,
haya accidentes. Y no.
Afortunadamente tenemos una infraestructura potente, no la tienen otras ciudades, que es el tema del carril bici, pero el carril bici sin más no puede soportar todo tipo de patinetes eléctricos y un uso, en este caso, que no esté medianamente controlado. Entonces, lo primero que hemos hecho, la Delegación de Movilidad, es sentarse con la gente de la bici, con las asociaciones de la bici, vernos con la Dirección General de Tráfico, intentar armonizar, sobre todo porque hay determinados elementos que hay que cambiar a la hora de entender que es un vehículo, en definitiva, que va con una potencia determinada y, por tanto, necesita o tiene unos requerimientos, y hemos planteado un borrador de regulación que en el que vamos a avanzar de manera rápida, porque yo creo que hay bastante acuerdo en el sector y con la DGT, y que probablemente sea una de las ordenanzas que también sirva de referencia en otras ciudades de España, ¿no? Con lo cual yo espero que en muy pocas semanas podamos estar aprobando, se hará a través de una instrucción, de una resolución del propio delegado, con lo cual ya va a generar, en función de la potencia, el que puedas ir por el carril bici o no, en función de la circunstancia.
Muy interesante esa declaración del alcalde. El río es siempre el río de Sevilla, el Guadalquivir es el protagonista de todo. Esas piraguas, ese tartán que son las orillas. ¿Qué hay para los amantes hacer deporte por el río que están escuchando? Pregúntale por el río.
Bueno, el río, en primer lugar, es como siempre nuestro emblema, ¿no? Siempre tenemos la sensación de que está infrautilizado, ¿verdad? Tanta gente que me dice, oye, el río teníamos que sacarle más partido y tal. El río como tal, la lámina de agua, no está infrautilizada, tiene mucho uso, ¿no? Y en eso, si te ves con la gente de piragüismo o con la gente del centro de alto rendimiento, pues te dice, oye, ojo, que nosotros hacemos un uso importante del río, que hay mucha gente del norte de Europa que viene a entrenar. Sí. En el invierno aquí, y por tanto tiene perfectamente establecido sus usos. El río tiene otros posibles usos, en este caso el uso turístico, el uso recreativo también ha evolucionado un poco, la propia terminal de cruceros, en este caso del puerto, que ha ido creciendo también de manera modesta, pero razonable en ese uso hasta un determinado punto del río. Por tanto, tenemos que de alguna manera poner en común todos esos usos y armonizarlos, ¿no? El río no da de sí para todo lo que queramos hacer en él, porque si no, nos estaríamos cargando el río tal y como lo conocemos, ¿no? Incluso, fíjense, los pescadores, la pesca deportiva, ¿eh? La pesca deportiva es una realidad importante en el río, ¿eh? Y si no, váyase a la Macarena, por ejemplo, y verá una asociación, en este caso un club de pesca de la ciudad con muchísimos socios, que practica todos los días allí, que bueno, también hay que tenerlos en cuenta a la hora de determinar nuevos usos, ¿no? Por tanto, está claro que debemos preservar y conciliar los distintos intereses en juego ahí, y está claro que el río bien gestionado es y aporta economía y aporta sin duda bueno, a la ciudad una referencia permanente.
Hablaba yo del derbi hace unos instantes, a Ocaña le ha faltado cosa, información sobre el derbi. ¿Qué quiere saber, Ocaña?
Sí, que lo ideal, como decía el señor alcalde, es que se atuvieran a razones y se cambiaran la fecha de 2-3 partidos para que no fuera el derbi el domingo de Ramos, ¿no? Lo ideal en cuanto a como decía usted, los recursos finitos que tiene la ciudad en cuanto
que eso no se puede, André.
No, pero espérate, sería cambiar varios partidos, te quiero decir, cambiar la jornada, pero como parece que eso no va a ser posible, y además la liga no entiende de barco, yo le pregunto si se puede mandar un mensaje de tranquilidad, si Sevilla, en el caso de que se tuviera que jugar el derbi el domingo de Ramos, está preparado para soportar unos eventos de tal magnitud.
Mire, si en esta ciudad estamos acostumbrados a buscarnos la vida, como
es
se suele
grande.
Decir, y organizamos cosas que ya quisiera llover en otra ciudad y durante bastantes días continuados, ¿no? Nosotros claro que tenemos experiencia y capacidad para gestionar eventos de gran magnitud. Lo único es que, hombre, creemos que estamos todos, en este caso, administraciones, instituciones, para ayudarnos unas a otras y no tener que poner a máxima presión todos los dispositivos, todos los recursos, ¿no? Evidentemente, si no queda otra y finalmente esa es la decisión, pues tendremos que hacer un sobreesfuerzo, en este caso, y pedírselo también, en este caso me tocará pedírselo también a policía local, porque habrá mucha gente que tendrá que hacer de manera voluntaria turnos y tendrá que hacer en definitiva servicios extraordinarios, ¿no? Y igualmente le va a pasar a la subdelegación del gobierno. La cuestión aquí es que, hombre, si hay posibilidad, buscando también el concierto de otros, en hacer algún tipo de modificación de calendario, que me imagino que es sobradamente complicado. De hecho, si fuera fácil, ya estarían poniendo ustedes en la mesa una alternativa de hágase tal día, cambiándolo por otro. Me imagino que es muy complicado, pero como comprenderán, yo tengo menos la responsabilidad de decir que estas cosas, la federación, los sorteos, todas estas cuestiones, como mínimo, podrían tener en cuenta algunos elementos, ¿no? Podrían poner en algunos días algunos estadios inhábiles en función de determinado tipo de circunstancias, ¿no? Yo creo que eso no se ha planteado, habría que plantearlo cuando se hace, en este caso el sorteo y el calendario, para decir, oiga, en la bolita, tengamos en cuenta, pues yo qué sé, yo me imagino en San Fermín, en Pamplona, porque estamos en la época que estamos, pero si, imagínese, hubiera fútbol en esa época, hubiera tal, pues también generaría, o en Madrid, cuando hay determinado tipo de eventos que coincidan en el tiempo, un gran evento en la ciudad, con un gran partido, en este caso de tal, pues sin duda genera problemas, pero bueno, los tendremos que resolver, evidentemente. Yo no voy a generar nunca incertidumbre, porque cuando hay un escenario y hay que afrontarlo, lo vamos a afrontar y lo afrontaremos bien.
Hace 5 años ya se disputó un derbi en Domingo de Ramos por la mañana, a las 12. No era en Nervión, era en Heliópolis. No sé si hay mucha diferencia, porque Nervión es más céntrico. No sé si vosotros valoráis también que pueda haber diferencias porque el Nervión es más céntrico.
Desde el punto de vista del tráfico, es más fácil organizarlo en el Benito Villamarín que en Nervión, en Sánchez Pizjuán. Eso está claro, porque bueno, pues está más cerca de la Almendrita, ¿no? Del nudo, sobre todo a nivel de tráfico, ¿no? De vehículos y tal. Pero mire, que en este sentido no quiero tampoco trasladar más incertidumbre. Lo organizaremos con los medios a nuestro alcance y lo haremos bien.
Y además, eso está bien, alcalde, porque vaya a ser preparando, porque el Jueves Santo puede tener también partido.
Pues mire, ya esto
incluso,
ya es
incluso
voy a pedir una gratificación
Jueves
extra,
Santo,
pero para el alcalde,
Jueves
no
Santo hay unas probabilidades altas de que por lo menos uno esté clasificado, y ya lo abordaríamos si hubiera derbi europeo en Jueves Santo.
Que no estaría mal en ese caso el derbi europeo.
Ahora, es que la fecha de cuartos de final es jueves antes de Semana Santa
y Jueves Santo
hay cuartos de final.
Cualquiera
de los dos equipos,
¿por qué no nos preguntarán a los sevillanos antes de hacer?
No, al final hay que cambiar la Semana Santa.
Entonces no podemos jugar nunca al fútbol.
A ver, en la recta final
hay precedentes también. Se jugó no hace mucho un Tottenham.
Sevilla-Tottenham.
Un Jueves Santo.
Pero allí no saben. Sevilla.
No, Sevilla-Tottenham.
Joaquín López, director nuestro, tiene un euro en tiempo. Un euro nada más que vamos ya a la recta final. A ver, háblale a Ricard.
Saludar al alcalde, a mi amigo Juan Espada, que no sé si le habéis preguntado, porque como yo venía caminando no he oído la radio.
No lo he preguntado casi
nada. Una pregunta muy rápida: ¿qué deporte practica el alcalde de Sevilla?
Bueno, eso sí que es tuché, como quien dice. Yo, que lo he dicho aquí, que corrí la primera maratón y que he hecho mucho deporte, ahora estoy en horas bajas, ¿no? Estoy intentando como mínimo hacer huecos en la agenda para poder recuperar al menos un poquito de actividad física de gimnasio, pero tuve una lesión importante en el pie, en el calcáneo, lo cual me impide, por ejemplo, salir a correr, que hacía tal. Ahora tendría que hacer más bici, por ejemplo, y sobre todo hacer un poquito de mantenimiento, que con la agenda que yo tengo, a lo más que puedo aspirar.
En un minuto, Oliva, de cara al partido del miércoles, ¿en el Sevilla alguna novedad importante?
Hoy el equipo ha descansado, en teoría están todos disponibles, salvo los que tienen lesión de más duración, tipo, por ejemplo, con Alonso, y mañana único entrenamiento, rueda de prensa de Pablo Machín, porque es víspera de partido. El partido miércoles 9:30 de la noche, la ida de este encuentro. Al Betis le quedará un día más para su partido, que se disputa el jueves en Barcelona.
En el mercado de invierno de Sevilla, ¿visto alguna novedad?
Sí, que el Sevilla está intentando acelerar las gestiones para firmar a Marco Roque, el centrocampista del Nápoles. Por lo que venimos viendo en los últimos partidos, el equipo necesita un plus en el centro del campo, porque con Alonso todavía no está. Y yo creo que Marco Roque, antes de que termine el mercado, va a venir al Sevilla.
¿Y en el Betis, Ocaña?
Pues intentando cerrar el delantero, Rafa. Lo que pasa es que antes hay que darle salida a alguien. Se ha hecho una inversión altísima en Diego Lainez y hay que recuperar dinero en caja. Y detrás de Mateus Cunha, el futbolista del Leipzig, ahora suena también el nombre de Samata, otro jugador, y bueno, hay varios nombres encima de la mesa y se va acabando el tiempo.
Señor alcalde, no hemos hablado de baloncesto en menos de un minuto. El baloncesto...
Bueno, ahí es donde yo lo quería ver. Ves tú, ya en el baloncesto tengo yo un poquito de más criterio, como dice. Estamos haciendo la temporada que queríamos hacer, y ojalá que esto nos lleve a donde nos tiene que llevar, que es a recuperar el equipo en la CB.
Tiene fe en ello, ¿no?
Yo tengo mucha fe en ello. La verdad que lo pasé mal el año pasado, porque hemos hecho mucho esfuerzo en esta ciudad para mantener el baloncesto, y la verdad que en fin, se nos juntó la tormenta perfecta por unas razones u otras el año pasado, y bueno, y había que pasar este calvario, pero lo están haciendo muy bien y creo que vamos a conseguir el objetivo de volver a estar en la Liga CB.
La tormenta perfecta, buen titular. Señor alcalde, ha sido un placer. Gracias por, en su agenda apretadísima, tener un huequecito para nosotros.
Muchísimas gracias.
Contarle a todos los oyentes de Cope Más Sevilla cómo está está el deporte, que está muy bien en Sevilla. Gracias.
Un gran placer, gracias.
Gracias, compañero, don Pedro Cruz, muchas gracias. Gracias, Joaquín López Sá, Víctor Fernández, Calera, Ocaña, Oliva, Ricard Martín.
Un abrazo.
Ha estado nosotros, nuestro Seneca también acompañándonos hoy, y otras personas que han pasado por aquí. Desde el Gourmet, con amor, don Nicolás, adiós.